Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará.
Vinga, comencem el nostre espai dedicat als animals de companyia, com sempre, amb la Maria José Guerrero des de Can Chiu Chiu. Què tal, Maria José? Com
Hola,
estàs?
Molt bé.
Bueno, benvinguda.
Gràcies. Primavera, però no acaba de... Ayer era verano, eh?
Sí.
Ayer era horroroso el frío. Ay, la calor aquí.
I el cap de setmana, déu-n'hi-do.
Eh? Uf, però bueno, ja empezamos esa época, pobrecitos los perros, no quiero pensarlo, y nosotros,
sí,
y nosotros, sí, porque estás ahí todavía que dicen van a bajar las temperaturas, con lo cual no puedes acabar de hacer el cambio total, ¿no? Però bueno, és lo que nos toca.
Sí, aquest temps de canvi també. Sí. Avui potser fins i tot s'escapa alguna gotellada, veurem.
Sí.
I parlem d'un tema també que tu dius que mentalment la gent ara pensa bastant en el tema de l'esterilització i de la castració. Jo, de fet, no sabia que hi havia diferència entre un concepte i l'altre. I sí, no?
Clar. L'esterilització és per a les hembres i la castració és per als machos. Si se dice inversamente, todo el mundo se entiende, pero si lo queremos hablar con propiedad, las hembras se esterilizan y los machos se castran.
¿Por qué es interesante fer això? ¿Es necesario fer?
Mira, fíjate que cuando llega la primavera es cuando se inician las campañas de esterilización, ¿no? Pues para ayudar, por parte del colectivo veterinario, pues para ayudar a aquellas familias pues que no pueden asumir, porque, a ver, hablamos... Es una esterilización, es más cara que una castración, hay más dificultad en las hembras que en los machos, y bueno, no son precios baratos, además, salvo que sea un perro de un año, por lo general se hacen analíticas previas para que no haya ninguna contraindicación que no aconseje la operación, ¿no? Se puede ir perfectamente, hablando de precios normales, pues se puede ir perfectamente a unos 500 euros las hembras y quizás 450, 400 los machos. Eso hablando de precios normales. Yo he oído auténticas barbaridades de 800 y 1000 euros, ¿no? Bueno, entonces, pues no todo el mundo puede asumir eso. Por tanto, se hacen campañas de esterilización y de castración por parte del colectivo veterinario con precios más asequibles, ¿no? Pero, bueno, no perdiendo la perspectiva de que se trata de campañas de ayuda, pues aquella persona que tiene su veterinario, que está un veterinario dentro de una línea de precios razonables, pues que quizás no ir a estas ventajas, ¿no? Sino determinar, porque también he visto en estas campañas de esterilización, hablando de las hembras en los machos, no tanto, porque la operación es más sencilla, pero he visto auténticas cosas, o sea, cicatrices que parecen, o sea, lo normal tal como está hoy en día, se hace en las hembras, se hace por la paroscopia, con lo cual la perra es que ni se entera, está como si no hubiese pasado por una operación. Luego hay otras que no son...
Clar, la incisió és com si fos nada. No, una femella humana. Li fan sí, la incisió una... amb la paroscòpia, per tant, sí. La cicatriu és mínima.
Però mira, más allá de la cicatriz és la recuperació.
Clar, o sea, sí,
la,
sí,
porque
sí,
cuando es una operació d'extracció convencional, pues, y eso que ellas son muy fuertes, los 48-72 horas primeras están, a pesar de los antiinflamatorios, sí, a pesar de todo, están doloridas. Es una operación que provoca dolor, pero que, bueno, pero que son incisiones, estoy hablando de unos 2 centímetros y que no se ven, está la costura invertida, es decir, la costura está hacia adentro y solamente está el puntito de arriba, el puntito de abajo, nada. Y lo que te decía, que he visto campañas, saber cómo y de qué manera lo hacía, pues hablo de heridas de 6-7 centímetros, donde sale toda la costura para afuera. Eso incluso ha pasado más de un mes o bastante tiempo y le salen puntos. Y los clientes dicen, no, ha dicho el veterinario que es normal. No, no es normal que salga un punto interno. En fin, que aquel que pueda... que vaya su veterinario del día a día y que haga las cosas pues programadas, consensuadas con el veterinario y bueno, es lo que toca. Es decir, al final 400-500 euros en la vida de un perro pues tampoco es nada del otro mundo, sobre todo si lo planteas con tiempo, es decir, bueno, el perro es joven, pues yo el año que viene sé que voy a hacer esto, pues mira, vas estirando un ahorro.
¿A quina edat has fet?
Fíjate que aquí, yo es mi punto de vista muy muy subjetivo y muy personal, ¿no? Se suele hacer bastante o se suele aconsejar por parte de los veterinarios bastante que lo hagan en las hembras antes del primer celo para evitar tumores, ¿vale? Sí que es verdad que hay razas que, por ejemplo, hasta donde yo conozco, el caniche, las hembras caniche son muy dadas en el futuro a poder tener tumores mamarios. Bien, pero yo tengo una forma de pensar que digo, las hormonas en el cuerpo están para cumplir una función.
Sí, sí, sí.
Entonces, esterilizar a una hembra con 7 meses o a un macho, castrarlo con 7 meses sin dejar que se complete el desarrollo, pues bueno, mira, si hablamos de
no
si hablamos de las
sentir,
mujeres,
no.
Cuando te viene la menopausia o después de la menopausia, pues hay una serie de problemas, ¿no? Pues al fin y al cabo somos mamíferos igual. Yo pienso que cuanto menos esperar a que haga el desarrollo completo y después ya se verá. Mira, a los machos se les suele castrar mucho por un tema de conducta. Cuando pienso que lo primero que habría que hacer es acudir o a un etólogo o a un educador canino que te ayude a entender a tu perro para poderle ayudar en esas conductas que son poco deseables, porque recurrir a la castración para quitarle una conducta o una manía, pues qué pena, ¿no?
Claro.
Y puede que no lo consigas, puede que no se le quite. Y es más, al contrario, porque una vez que castras al macho y le inhibes de toda su testosterona, yo conozco casos donde un perro bueno, un perro normal, con sus ciertas manías, de repente se ha vuelto un perro agresivo porque bueno, le falta algo en su cuerpo y ha desarrollado todo lo contrario de lo que se esperaba, agresividad. No sé, conozca muchos.
Però hi ha molta gent que ho fa per això, perquè, clar, conductualment et recomanen que perquè estic més tranquil, si tens un mascle,
castració. Se suele decir, ladra mucho, lo voy a castrar. Monta todo, su cojín, sí, su cama, tal y cual. Bueno, pues no pasa nada, porque el perro
se
divierta
natural,
con
claro,
su cama o con su juguete, mientras no lo haga con las personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo van a castrar y va a seguir con su manía, más que probable, ¿eh? O sea, yo tengo un macho que cuando come por la mañana y cuando come por la noche, él se da su juerga con su cama. Y está castrado hace un montón de años, con lo cual, por eso sé que, bueno, no pasa nada, porque voy a interferir yo en eso. No sé si lo hace por dominancia, si lo hace por, yo qué sé.
Clar, igual. Temes d'agressivitat, també t'ho recomanen.
I per tema d'agressivitat, pues, també, però és que volvemos a lo mismo, l'agressivitat hay que tratarla, claro. No simplemente...
No es màgic, ni ho arregla sol.
Después también hay gente que dice, lo voy a castrar porque se hace pipí por la casa, por todas partes. Bueno, lo vas a castrar. Y puede, o sea, quiere decir que no todo es infalible, no todo es lo castro y lo soluciono. No, puede que sí, pero puede que no. Entonces, primero que nada, pues implícate, o sea, no tires por el camino más fácil, implícate con conocer a tu perro, y para eso te va a ayudar un etólogo o te va a ayudar un educador. No hablo de adiestrador, hablo de educador. Eso hay que empezar a diferenciarlo a la hora de buscar, ¿no? O un etólogo o un educador, o las dos cosas, ¿vale? Y si consigues que el perro ya no se haga sus necesidades en casa, pues ya no hay necesidad a priori de llegar a esa castración o ladrar. Es decir, si consideras que haciendo esta operación vas a solucionar tu vida con el perro, pues vas muy equivocado, porque va a seguir ladrando, va a seguir haciéndose pipí y va a seguir columpiándose con sus juguetes o con lo que sea, si tú no te implicas. Mira, un perro, si desde muy cachorro lo sacas 5 o 6 veces al día, o las que sean necesarias, al final el perro acaba entendiendo que es en la calle donde lo tiene que hacer. Pero si lo sacas 1 o 2 veces, y sobre todo desde la edad de cachorro, ellos cada vez que se despiertan hacen pipí. Prácticamente cada vez que comen hacen popó. Pues tú estás ahí y lo estás observando. Un cachorro, cuando empieza a dar vueltas, ya está. O
sí,
es una cosa o la
totalment.
Otra.
Pues lo coges. Es que es nota molt, també.
Claro, ¿no? Pues o lo bien lo llevas a un empapador, porque también es una opción, un perro pequeño, uh-huh. O lo coges, lo bajas a la calle, lo bajas en brazos, porque se lo va a hacer en el ascensor o en la escalera o donde sea, porque ellos no tienen espera. Lo bajas y el perro lo acaba entendiendo, y eso es una solución. Un perro que ladra, pues quizás no sabes tú manejar eso. Desde el principio acude a un educador. Y bueno, y así, eso en cuanto al macho. ¿Necesidad de castrar un macho salvando todas estas cosas que hemos comentado? Pues bueno, existe la posibilidad de, a partir de una cierta edad, entre los 6-7 años, que puedan desarrollar un engrosamiento de la... Ay, de la glándula esta, ¿cómo se llama? De los hombres, ahora me he quedado en blanco. De la próstata, uh-huh. ¿Vale? Un engrosamiento de la próstata. Y aquí, pues, si el perro va anualmente, o cada X tiempo, a revisión, el veterinario lo va a detectar. Y aquí sí que sería recomendable hacer la castración, ¿vale?
¿Eso sería una edad adulta gran?
Sí, a partir de 6-7 años... es lo que dicen los veterinarios que puede pasar. ¿Qué sucede? Pues que el ano sale hacia afuera, como por la zona debajo del ano se engrosa. Es decir, ahí sí que, porque luego esto va a suponer pues problemas con la micción, problemas con la defecación. Entonces, ahí sí. Y bueno, ¿y qué pasa si tenemos un macho que tiene 6, 7, 8 años y no ha presentado este problema? Pues bueno, ahí cada uno que decida lo que hacer, porque vamos a... Es decir, yo es que soy una persona muy previsora en toda mi vida y en todas las cosas. Y lo que pueda ocurrir, si lo puedo evitar, sin que sea un perjuicio, pues lo hago, ¿no? Me anticipo al problema. Porque ¿qué puede pasar? Que tengas un macho que tenga 12, 13 años y de repente le pueden venir dos cosas. Le puede venir o el engrosamiento de la próstata o una torsión de testículos. Entonces, quizás con esa edad, pues el perro tenga alguna patología que ponga en riesgo una operación normal. Bueno, pues ahí ya cada uno que valore qué quiere hacer en el futuro. Porque cuando surge un problema no hay edad para que surja. Lo mismo los machos que las hembras. Ahora trataremos el tema de las hembras. Pero te puedes enfrentar a eso, a un perro adulto que ya, como las personas, han podido desarrollar pues un soplo en el corazón o problemas de válvulas, de lo que sea, ¿no? O algún problema a nivel de hígado, en fin, lo que sea. Pues bueno, pues en una edad así, de que todavía no hay un peligro para una intervención, donde ya ha vivido una serie de años, pues nos curamos en salud. Uh-huh. Esto...
Però obligatori no és, no?
No, no és obligatori.
Sobretot en un mascle, que la complicació
claro.
No
y
és
luego,
tanta com a...
I després, si la que decide és la mujer, és menys complicat, determinar si castración o no, que sí, lo tiene que decidir
un hombre. Els costa, els homes que tenen gos, fer-li la castració.
Jo crec que s'identifiquen, no?
Que fort. Bueno, encara veiem, no?, que, com la lligadura de trompes és el que es fa majoritàriament, quan l'altra operació és molt més senzilla.
Pues ahí está,
no? I és reversible, pero també. Sí, o sigui, sí. Bueno.
Pues bueno, esto sí, es en sí, cuanto a los machos. En cuanto a las hembras, pues lo mismo. Si es por un tema de que no puedan desarrollar un tumor mamario, sí, pues no te veo tan claro que a pesar de no acaben presentando otros problemas. Es decir, es que la salud no podemos ir por delante en todo.
Claro, en aquesta previsió, sí, a vegades sí, però a vegades no.
No te pasa eso y te pasan otras cosas. Es decir, y yo nunca jamás he esterilizado una hembra mía antes de que ha completado el desarrollo. Nunca.
¿A quina edat és més o menys quan es completa?
Las razas pequeñas al año ya han completado todo su desarrollo, pero son animales que todavía no tienen todo su sistema inmunológico desarrollado al 100%. Yo pienso que es a partir del año y medio cuando ya podríamos decir que está en una edad adulta para asumir pues esto, una operación sin problemas, que la asumen sin problema también, ¿eh? Yo es un punto de vista que las hormonas están en el organismo por algo y hay que respetar esto. Pero, a diferencia de los machos, yo a cualquiera que tenga una hembra le aconsejo, pues si tiene 2 añitos o incluso 3. De hecho, el sábado aconsejé a 2, ¿qué haces? Digo, yo lo tengo clarísimo. Y más ahora que es primavera, que hay buen tiempo, que la naturaleza ayuda. O sea, la primavera todo florece y todo va para bien, ¿no? Pues es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué aconsejo a todo el mundo a las hembras? Porque las hembras, y el no sé el por qué, y yo algún día lo descubriremos, ¿no? O no, pero en todas las razas, ¿eh? Lo mismo pequeñas que medianas que grandes, más, o sea, da igual, pueden ser al año, a los 4, a los 14 años pueden desarrollar una piometra.
¿Qué es eso?
La piometra es una infectación del útero. Uh-huh. O sea, ¿cómo se va produciendo? Porque esto yo me pasó con una hembra mía hace muchísimos años, con 13 años. Con lo cual ya tuve suerte porque las piometras pueden ser externas, o sea, que salgan hacia afuera, que rompa y salga hacia afuera, o pueden ser que es abierta, una piometra abierta, donde toda la septicemia, toda el pus, toda la infección rompe y sale, o puede ser cerrada, que pone en peligro.
Claro.
Exacto. Entonces yo siempre digo lo mismo, donde tú puedes planificar una esterilización con tu veterinario el día que tú puedes programar por trabajo, por familia, etcétera, por economía, y te va a costar, pues esto que hemos hablado, como máximo unos 500 euros, una piometra es una operación con muchísimo peligro, por no decir la vida o muerte, pero con muchísimo peligro, donde cuando sucede, es como la ley de Murphy, en el peor momento, a la peor hora y el peor día, ¿me entiendes? Entonces te puedes arrollar de noche, te vas a urgencias, será el veterinario que haya, tú no puedes decidir, y estamos hablando probablemente unos 1.800 euros la operación, con el riesgo de la vida de la perra. Y esto sucede a cualquier edad. A mí me sucedió con una perra mía con 13 años, tuve gran suerte. Además era en agosto, no estaba mi veterinario, como pude lo localicé. Me dijo, mientras vas y no a una clínica y lo solucionas, dale este antibiótico. Y ese antibiótico fue el que le hizo abrir la infección y expulsarla todo, y luego sí, una vez ya todo expulsado, la esterilización. Pero entonces, ¿para qué llegar a correr ese riesgo? Uh-huh. ¿Eh? ¿Y por qué sucede? Pues, según la explicación que en ese momento me dio el veterinario, conforme van teniendo celos las perras, pues van quedando como residuos en las paredes del útero, ¿no? Y pues puede que no le pase nunca, como puede que sí. Yo,
¿cada cuánto tenen el cel? ¿Cómo es un ciclo d'una femella?
Mira, una perra de tamaño pequeño lo puede tener a los 6 meses, lo puede tener entre los 6 y los 12 meses, la primera vez. la primera vez. Más allá de los 12 meses, algo pasaría que no es normal. En el segundo, pues puede ser a los 6 u 8 meses del primer celo, y ya en el tercer celo es donde vamos a ver si la perra es de 6, 7 u 8 meses. Ahí ya siempre regularmente. Uh-huh. Las perras de mayor tamaño, pues es que esto no hay una regla exacta, pues lo mismo, ¿no? Incluso ellas pueden tener el primer celo un poco más allá del año, ¿no? Porque el desarrollo en las perras grandes se completa a los 2 años, así como en los pequeños al año, en las perras grandes es a los 2 años. ¿Y qué sucede? Las hembras pues son muy limpias y el celo, al menos a veces el primero, puede ser un celo visible donde hay sangrado y demás, pero también puede ser un celo blanco donde no hay sangrado o muy poco y el propietario no se percibe. Claro. Me dice, es que no lo notamos, y a todos les explico lo mismo. Le doy la vuelta a la perra, digo, mira, esta vulva es infantil, o sea, está retraída, parece una vulva infantil. En el momento que entra en celo, esta vulva coge un tamaño súper grande, o sea, una inflamación inflamada, que puede que tú no veas el sangrado, pero lo que no deja lugar a dudas es la vulva. Entonces, claro. Yo esto lo explico a todo el mundo, porque ha tenido el celo, claro, entramos que hay machos, hay hembras, ha tenido el celo, pues no, es que no sé si lo tiene, no sé si lo ha tenido.
Claro, sobre el comportamiento todo, también se le nota.
Sí, se le nota porque no paran de lamerse. Los perros, no, si no hay un porqué, no se lamen. Cuando un perro obsesivamente se está lamiendo, algo pasa, desde una infección de orina a que está en celo, ¿no? Y claro, en la lengua de los perros hay bacterias, ¿vale? Sí. Entonces, una práctica que yo aconsejo a todas las hembras que han pasado por celo, incluso las hembras que van a tener cachorros, o que ya han nacido, que ya los han tenido, es limpiar la zona con tomillo. Las propiedades del tomillo son extraordinarias. Es un antibiótico natural, un desinfectante, un antivírico, tiene todas las propiedades del mundo. Pues no dejar que sea la perra la que se limpie la zona. De hecho, a veces vienen a la peluquería, ¿no?, que ya han pasado el celo y esta vulva está muy mal, muy sucia, con sangre ahí ya seca y de días. Pues no, hay que coger y hay que limpiar la zona, y yo lo aconsejo con tomillo, cada día limpiarla. Y cuando ya ha desaparecido el sangrado, porque el sangrado suele suceder los primeros 15 días, cuando ya ha desaparecido el sangrado, pues coger un algodón, untarlo, empaparlo en este tomillo, o sea, una infusión de tomillo que no esté ni fría ni caliente, abrir la vulva y dejar entrar el tomillo. O sea, vamos a hacer todo lo posible para que evitar pues una infección a nivel. Pero así todo, yo a las personas que tienen una hembra, que no tienen intención de hacerlas criar ni nada de nada,
claro.
Y a las que tienen intención, les quito la intención, porque le digo, es que queremos un hijo de nuestra perra, sí. Pero si no va a salir, probablemente tú lo digas porque es guapa, pues igual no es tan guapa, lo digas porque tiene un buen carácter, igual sale lo contrario de la madre.
Bueno, es que es difícil, ¿no?
Claro, es la vida.
Un embaràs y con fe la...
En una familia que tengan 2 o 3 hijos, no se parecen, y son del mismo padre, de la misma madre.
Sí, tú no recomanas que pugui criar la familia.
No tiene sentido un particular enfrentarse a una problemática porque...
Es pot complicar también, ¿no?
Muchísimo. Mira, desde que se te muera la perra, o sea, estás poniendo en riesgo a tu perra para tener un bebé, desde que se te muera, desde que se mueran los cachorros, de que sí. Si todo el mundo más o menos está trabajando hoy en día y tú necesitas, a los 60 días se produce el parto, y cómo sabes si va a producirse a los 60, a los 58 o a los 67, porque también puede pasar.
Claro, claro, claro.
Tú has pedido
no
en
es
el
matemático.
Trabajo... Claro, tú has pedido en el trabajo una serie de días y ves que la perra no llega al momento del parto, no llega, y te tienes que ir a trabajar. Y luego ya tienes que echar mano de familia, amigos.
Sí, sí, sí,
es
sí.
Decir, no nos compliquemos la vida, porque 2 por 2 en genética no son 4. Y puedes tener un padre o una madre maravillosos y los hijos salir, pues eso. Ladradores cuando tu perro no lo es, hiperactivo... Es decir, no, yo no recomiendo, y bueno, y más que como está la ley animal, ¿no? Que esto está, pues
sí,
bueno.
Sí. Pero si sí tú dius, bueno, pero es que la meva gossa no relaciona amb mascles.
Bueno, és
no,
que...
Perquè això molta gent ho dirà. És que no la deixo que relaciona amb mascles.
Bueno,
però
no,
clar,
los
no saps
dejan...
quan...
Claro, no los dejan por miedo, y yo lo entiendo. Por eso cuando vienen a nuestra peluquería, de hecho el otro día hice un vídeo porque estaban todos allí jugando, relacionándose sin peligro, porque son perros de buen carácter, sino ya
claro.
Los que no lo son ya los ponemos encima de la mesa, pues tienen ese tiempo que están allí, se lo están pasando, pero juegan que se lo pasan genial, porque... con quién dejas que juegue, cómo lo sueltas, se te escapa, yo lo entiendo, pero con aquellos perros que puedas conocer, porque se conocen muchos perros cuando tienes uno y sabes que son de buen carácter, no dejarlos que interactúen, que se socialicen con personas y que se socialicen con otros perros, porque eso les crea un carácter maravilloso. Yo siempre digo, tener 15, 17 años un perro de una manera o de otra, también tu vida va a ser de una manera o de otra. Y yo entiendo que el padecimiento, la angustia, pero nos tenemos que sobrellevar un poco. Es como cuando tienes un hijo y va la primera vez a una excursión. Y dices, tengo miedo, pues no te dejo ir a la excursión. Qué pena, ¿no?, de ese niño que no se puede relacionar con sus compañeros. Pues esto es básicamente lo mismo.
Doncs ens queden 2 minuts. No sé si volies aportar alguna cosa que t'he tallat abans.
No sé, estábamos hablando, o sea, la castración,
si lo
sintetizamos, la castración, tanto en machos, esterilización en hembras, para cambiar una conducta, no debe ser una prioridad. La prioridad, etólogo, educador. Después, los machos no hay tanta prisa por esterilizar, pero no quiere decir que nunca, que sepan que hay estos riesgos, desde una torsión de testículos, que es súper doloroso, a un engrosamiento de la próstata, que también es muy peligroso, y en las hembras, sin distinción de tamaño, sea por la alimentación, sea por el medio ambiente que tenemos o sea por la razón que sea, cada vez hay más casos de piometra. No es lo mismo esterilizar una hembra pero dejarla completar su desarrollo, pero tener esa previsión de que entre los 2 años, 3, 4, esterilizarla. Además, yo he podido comprobar que una hembra, por ejemplo, de 4 o 5 años, que la esterilicen, es como que anímicamente vuelve a cuando tenía 1 año. O sea, es como que le devuelves salud. No me preguntes por qué, pero eso lo he podido comprovar en propia persona.
Doncs avui hem parlat d'aquest tema tan necessari i tan desconegut per la gent que no tenim gos. Per tant, és interessant també tractar aquest tipus de temàtiques. Maria José, com sempre, un plaer. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber. Que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.